Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
¿Sabéis que por lo menos tengo un pelo maravilloso hoy día? ¿Sabéis que por lo menos? Oye, no quiero partir el programa amargada por mis cosas personales, porque en realidad lo personal se hace colectivo hoy día. Qué lindo amanecer. Yo la verdad es que dudé porque por alguna razón uno sigue escuchando las encuestas. Estaría bueno ya que dejáramos de tomarlas. De hecho, al contrario, deberíamos, lo que nos dice la encuesta, esperar lo contrario. Eso es lo que teníamos que nosotros empezar a proyectar desde ahora en adelante. Amanecemos, ¿sabéis qué me pasa a mí? Me emocionó demasiado ayer ver la bandera de Magallanes flameando con ese viento. No sé si ustedes cachaban el viento que había. La gente en Punta Arenas salió igual a tocar la bocina y a celebrar en la plaza donde murió el perrito Chocolate, donde se hace el carnaval de invierno, que tantas veces recorrí en mi infancia. Yo no soy puntarenense, yo soy chumanca, como se dice, es decir, es como el extranjero que va a vivir a Punta Arenas y que lo hace suyo. La verdad es que me pone contenta ver Punta Arenas siempre feliz. Me pone contenta ver siempre a Punta Arenas representado. Y en ese sentido también saludamos a todas las caseritas que están en regiones y que yo creo que también hoy en día es también los primeros pasos para la transformación de este país. Yo, obviamente, Boric era mi candidato, lo dije abiertamente ayer en mis redes sociales y todo, y no lo había dicho al aire porque encontraba que nada que ver, que no aplicaba en realidad. Pero ahora lo digo no solamente porque sea mi candidato, significa que no lo encuentro una persona con oportunidades de mejorar como todos los seres humanos, ¿ya? Pero sí creo que me representa en muchos sentidos, desde lo magallánico a la idea de la descentralización, de la igualdad de género, del discurso en torno a la importancia de la salud mental. Pero lo que más me convocó ayer a mí, y yo sé que al Caserismo Unido también puede haberle tocado algún sentimiento, es el llamado a lo local, es el llamado a involucrarse, que lo que siempre hemos dicho en este programa, en la Junta de Vecinos, en las pequeñas comunidades, que es desde donde se van generando los cambios. Así es que saludamos hoy día no solamente a las caseritas que están en regiones, a quienes nos escuchan a lo mejor por primera vez esta semana, o a lo mejor una persona que dijo, oye, el Caseritas parece que está piola y eligió cualquier programa y eligió este. Te mando un saludo, caserita, bienvenida a este programa. Aquí somos de corazón amarillo, porque siempre tratamos de ser empáticos con todos y de escuchar las opiniones de todos. Así que también le mando un saludo a todos aquellos que son caserites y que son de Chile Vamos, ¿eh? Porque yo me imagino que también hay caseritas de Chile Vamos. A lo mejor hay caseritas que votaron por Sichel, hay caseritas que votaron por Lavín, o hay caseritas que no se levantaron a votar porque no sintieron que estaban siendo representadas por ninguno de los candidatos. A ustedes también les doy la bienvenida al programa. La resistencia de nuestros corazones al cambio, yo la entiendo. Porque nos vienen diciendo desde que somos chicos que la sociedad es de una cierta manera. Y yo creo que más allá del candidato que haya ganado, sí creo que es importante que nos quedemos con esta idea. Y es que todo es posible. Todo puede pasar. A pesar de que habían primarias en un feriado de vacaciones de invierno, la convocatoria y las votaciones trajeron más gente que nunca. Todo es posible. A pesar de que pensábamos que, no sé, que el apoyo a Jadwe iba a ser arrasador, el porcentaje no reflejó lo que se pensaba, porque en realidad todo es posible. El mismísimo calentamiento global que está haciendo estragos en Alemania, que está haciendo estragos en todas partes en realidad, y que ahora nos tiene un 19 de julio con un sol de primavera. Amigos, yo sé que en Chillán, desde donde yo vengo, y en la máxima era de 7 grados, acá vamos a tener 20, más de 20 probablemente hoy día en Santiago. Entonces, miremos lo que es importante, y lo que es importante es el cambio, más allá de quién sea quien lo lidere. Yo creo que el futuro de la humanidad es sin presidente, yo creo. Quizás más como con un congreso, más con un grupo de personas, no lo sé. No puedo decir como, esta es la solución, porque la verdad es que no lo sé y puedo estar en desacuerdo conmigo misma de aquí a final de año, pero tiendo a creer que esto es sin presidente o con un presidente que tiene menos facultades. No lo sé, pero creo que es posible. Y de eso se trata este programa, y bienvenida, bienvenido si es que es la primera vez que lo escuchas. Te cuento que estamos además en nuestro mes de plasivo, y eso me da el pie para presentar a mis compañeros, mano derecha y mano izquierda, a veces se cambian de lugar, pero son los angelitos que llevo en cada uno de mis hombros. Lucho DJ, Charlie querido, ¿cómo amanecieron hoy día? ¿Cómo han estado? ¿Dónde están puestos sus corazones esta mañana? ¿Cachipún? ¡Cachipún!
¡Ah, ganaste!
¿Cómo están?
Ya, pues si yo te gané, tenés que darle tú, pues.
¡Ah! Yo pensé que el ganador era el que hablaba.
¿No quería hablar? Oye, Lucho.
No, te juro que yo pensé eso. Y qué privilegio hablar en la vuelta del Caserita. Mira, y siento que estoy como flotando. Voy a bajar un poquito esto.
Eso.
Por ahí, un poco más, el busto completo y no solamente el primerísimo plano.
Claro.
Sí, pues, primerísimo. ¿Cómo estamos? Mira, cuando sonaba la presentación del Caserita, yo decía, deberían hacernos una polera al equipo técnico con eso de que se hace lo que se puede.
La cagó, ¿ah?
Porque hemos tenido...
Apruebo, por favor, si alguien nos está escuchando, si dirá FIA, alguna Caserita que haga así.
Hemos tenido...
¿Te o no, amigo?
¿Cómo?
L.
¿L o XL?
L y M. Yo.
Ya, entonces M, una XL y una M, por favor.
M si son de las de diseño ancho, M, y si es de diseño ajustado, L. Pero XL ya no.
Yo les voy a conseguir una. De hecho, se viene. Bueno, esta es una nueva etapa. Es una nueva etapa y yo creo que va a venir también un poquito de merchandising.
Que me gusta de esta nueva etapa, más allá de... Porque en mi caso... Yo perdí con mi voto, entre comillas, perder esa cuestión rara, pero sí, tampoco es como que estaba al medio yo de esas dos opciones. Entonces,
yo creo que muchos.
Sí. Al final a mí me ganó la calle como experiencia para decidir, pero te juro que yo le decía a Charlie esta mañana, yo llegué a hacer la línea todavía con la duda.
Y ahí
fue como, ya, chao con todo, si no, ¿para qué? Dije, ¿cachai? Pero estoy contento, no porque ganara uno o el otro, sino que porque se está desarticulando la derecha. Eso siento yo que es como el gran símbolo de ayer.
Exacto. Yo creo que, ¿sabes qué? No solamente por quién salió elegido y todo, sino que también porque por el porcentaje del otro lado de apruebo dignidad, yo creo que mucha gente desde el estallido social se dio cuenta que en realidad no eran de derecha.
Claro.
Yo creo que muchas personas que quizás votaban siempre por la derecha hoy ya no lo hacen más porque se dieron cuenta, porque despertaron.
Y porque también pasaron ciertos límites, porque que no todo el mundo por querer, no sé, un mejor acceso a la educación, que hay gente que defiende mucho las libertades, pero no por eso van a justificar ciertas pasadas de límites que hubieron, ¿cachai? Entonces,
exacto,
sí hay mucha gente que dice, bueno, claro, quizás por Jadwe no, porque es quizás ir al otro extremo, pero más cercano a lo correcto, nos quedamos con estos dos candidatos nuevos. Uno que tiene una propuesta independiente desde la visión, desde las libertades, y sí, el otro que tiene esta propuesta como conciliadora. Está bien.
¿Viste? Pero yo creo que tiene mucho que ver con que hay gente que desde el 18 de octubre y después con lo que les tocó desde lo personal y también desde lo colectivo vivir en el 2020-2021, se dieron cuenta de que a lo mejor siempre fueron de derecha, pero hoy ya no.
Es que
es una falta de cuestionamiento, creo yo, como que la gente está tan cómoda en su como estándares de vida y donde como lo que piensan y cosas así, que no se dan cuenta que estaban repitiendo un discurso que no comparten. que no les cómodo y que nunca se lo cuestionaron.
Y además, yo no me acuerdo bien los detalles de esta historia, pero porque son estos datos a medias que uno tiene. Yo recuerdo hace muchos años, cuando trabajaba en La Futuro, que se conversaba de una vez que vinieron unos de supuesta extrema derecha, no sé de dónde, a juntarse con la extrema derecha de acá.
¿Ya?
Y estos que eran de afuera se fueron así como, ay, pero cuático, esto es loco, o sea, no prueban ni siquiera el matrimonio igualitario, como que se fueron, o sea, en el fondo Chile tenía una derecha y una izquierda extrema, como más allá de los límites generales de los otros lugares. Entonces, igual está bueno ir despercudiéndose de eso, de esos extremos, ¿cachai? Efectivamente. Sí, una cosa buena es dejar de pelear si Pinochet o ¿cachai? Todo eso. O sea, no significa que hay que olvidar esa parte de la historia, pero hay que dejar de, ya por fin, dejar de medirnos desde ahí.
Sí. Y sabéis qué me pasa a mí también, y en esto voy a expresarlo de la mejor manera que pueda, pido comprensión. Sí. Me pasa que mi mamá es de derecha, mi papá también, mi familia históricamente siempre de derecha, y yo de verdad quiero que ellos crean, porque esta cuestión trasciende, sí, ¿cachai? Pues. Trasciende. Y me pasa que quiero que sean incluidos en esto.
Claro.
Y la única forma de que también las personas de derecha no son malas,
no,
¿me entiendes? Son personas. Y por lo tanto también tienen que ser incluidas en este nuevo Chile. Y de verdad que creo que si hay un candidato que por lo menos con su propuesta va hacia una idea parecida, era Gabriel Boric. Y yo creo que quizás el gran reto de la política en nuestro país es el de incluir al que no gana, porque también es parte de la wea, ¿cachai? No demonizar al perdedor, porque izquierda o derecha siempre quedan demonizados si es que es la minoría. Y eso es lo que yo a mí me gustaría que pasara, porque mis papás no son malas personas.
No, obvio que no.
Y todas las personas que yo conozco de derecha no son malas personas, ¿ya? Pero, chuta, quizás necesitan que les expliquemos más. No tengo idea.
Hay un montón de experiencias que son súper distintas en este país. O sea, efectivamente, cuando yo digo, cuando yo siento que un cuico nunca va a entender algunas cosas, es porque es verdad, ¿cachai? Y eso no lo hace una persona mala, efectivamente. Hay claro. cosas que de verdad nunca va a entender, porque él no va a entender que su discurso, en muchos casos, del esfuerzo, es súper complejo en familias que hemos nacido en campamento, que sí, hemos que en mi caso, yo nunca me voy a olvidar, las primeras sillas de mi familia fueron dos tarros de leche nido. Entonces, esa experiencia que se carga en la historia familiar es muy distinta, es muy difícil para algunas personas pensar desde ahí, y para algunas personas es muy difícil pensar que las personas que venimos de realidades súper pobres podemos solamente con un cambio de actitud lograr lo mismo que el resto, porque hay una historia detrás, hay un dolor en el cuerpo. El que yo me reconozco resentido porque no tengo otra opción, porque la vida me ha mostrado pura desigualdad. Sí, y no significa que me quiero quedar pegado ahí, pero desde mi resentimiento también quiero ayudar a construir, porque mi resentimiento no es mentira. O sea, yo efectivamente hubo un montón de cosas que me privaron, que me mantuvieron coartado como parte de la sociedad, que nos hacen resentido, y ahora hay que empezar a conversar desde esa experiencia, de decir, ¿sabes qué? En realidad a mí me duele por esto. Pero claro. Entiéndeme, no me demonices, y conversémoslo.
No, y también a lo que yo quiero también aquí aportar es que cada uno tiene distintas luchas, y quizás sí. los cuicos, que nosotros siempre le decimos, tienen todo desde lo material, pero les faltan otras cosas. Yo tengo amigos en este minuto que se están dando cuenta que a lo mejor hicieron de su vida lo que les dijeron que tenían que hacer.
Mucho.
Y se encuentran a los 35, 40 años con una vida que no quieren tener.
Mucho les pasa eso.
¿Cachai? Pero, o sea, es cuático. Y eso también tiene su propio despertar, con sus propios dolores y con sus propias cargas, darte cuenta de que a lo mejor estudiaste una weá que te carga, te lo pagaron tus papás y toda la weá, pero eres prisionero de tus lazos familiares igual, ¿cachai? Entonces, sí, se da mucho eso. Es una lucha constante y es un despertar constante. Y en ese sentido, yo hoy me despierto feliz, porque estamos un paso más cerca de esa empatía necesaria para construir un país que valga la pena, ¿cachai? Y de eso se trata el Caseritas, así es que siempre amarillo, por ahí en Instagram me dijeron, no, te la jugaste, Izzy, porque pusiste que votabas por Boric, entonces ya no sería amarilla. Puta, voy a seguir siendo amarilla, en verdad.
Igual en esos votos tuvimos dudas, po. Sí, po. Yo mismo, o sea, desde la misma convicción de ser resentido y de donde vengo, tuve muchas dudas. De uno o el otro. Hasta ahí no ha llegado a mis dudas, ¿cachai? O sea, no. Pero claro que estamos en un momento que es incierto, pero que tiene muchos símbolos de una luz que viene pronto. O sea, lo que está pasando en la constituyente, ¿cachai? Exacto. Ahí efectivamente uno siente representación de todas partes.
Y caché que me ha pasado también que desde la resistencia, porque hay muchas personas que tienen una resistencia a esta esperanza, como no se la creen, y obviamente que no se la creen, pues si llevamos muchos años en esta mentira, entonces, es por supuesto. Me pasó hace muy poco de encontrarme tres conversaciones. Una como, oye, llamo, pero es que la constituyente está siendo ridícula, la weá, no está siendo seria, están como, parece una chacota, qué sé yo. Y yo le digo, oye, pero es la primera vez que se hace esto en la historia de la humanidad, o sea, por supuesto que hay ajustes. Claro. O tú naciste siendo buena mamá. Al tiro fuiste buena mamá, ¿no? Pues bueno, uno fue aprendiendo a ser buena mamá, de a poquito, ¿cachai? Las cosas no son tan fáciles. Después una persona me dice, no, pero bueno, nadie va a primarias, en realidad, tú estás tan emocionada, Izzy, por las primarias, pero en realidad eso en vacaciones de invierno, hay un feriado, no, yo voy a ir a votar, pero la verdad es que no va a ser representativo y aquí estamos. Después, ¿cómo se llama? Conversando, le decía a una persona como, oye, pero si yo creo que aquí Boric probablemente va a salir por la juventud de centro-derecha, que lo más probable es que lo vayan a votar. No, o sea, digamos que las personas de derecha con pensamiento crítico saben que no tienen que votar por Sichel. Y no tienen candidato, y van a votar por Boric, lo más probable. No, la derecha nunca va a votar por Boric. Man, ¿y de dónde creéis que salieron esos votos, compadre? ¿De dónde creéis que salieron? Salieron de ahí, po. Salieron de el joven de centro derecha que tiene pensamiento crítico y que se dio cuenta de que no puede votar por nadie de su coalición, bueno, porque son unos ridículos. Entonces, todas esas cosas, en el fondo, nada está dicho. No. Nada. Nada está dicho nunca. Incluso, Caserita, tú que estás escuchando en tu lucha personal. Porque siempre lo que pasa arriba pasa abajo. Y si nos está pasando esto a nivel colectivo, también te está pasando a nivel personal. Y este es un llamado a la fe. Un llamado a creer que se puede, como dice Diego Torres. ¿Ah? Creer que se pueda, querer que se pueda. ¿Ah? Mira, que pintar, ¿cómo es? Mirarnos al cielo, una cosa así. ¿Sabéis que me lo voy a aprender de memoria? Va a ser mi mantra del 2021, Caseritas. Creer que se puede, weón. Bueno, de eso se trata. Oye, empecemos porque la Pili Valencia está aquí. Vamos a empezar como a las 2:30 con la Pili y vienen caleta de invitades. Pero es que este tema está bueno. Entonces empezamos con Placebo, ni siquiera Slay, ay, se me había olvidado la canción, esta tremenda canción, también del Black Market Music, esto es Slave to the Wage o Esclavo del Sueldo, aquí en Placebo, vamos con Caseritas.
Caseritas.
Oye, vamos directamente a presentar a nuestra Pili Valencia, que, oye, Pili, no te conté, siempre te mando los pantallazos o te pego los mails que llegan del Caserismo Unido para ti, en el dato Caserita que viene a continuación, te lo voy a pegar después, viene un saludo también, Pili, el Caserismo te lleva en el corazón.
Ah, sí. Yo también los llevo en el corazón todo el rato.
Qué lindo, qué lindo. Oye, y hoy día nos encontramos post vacaciones, porque tú también te fuiste de vacations, para hablar de nuevo, ¿no? El emprendimiento, si de esto se trata, la economía local es lo que se viene, la verdad es que yo pienso en el renacer de las municipalidades, que son como un río de caca burocrática, y en ese sentido también los emprendimientos se van a volver cada vez más importantes, así es que para el caserismo que es de emprender y que también es de comprar a emprendedores, porque eso también es súper importante, hacer ese switch, comprar a granel, comprarle a los emprendedores locales, a tus vecinos que venden las paltas que sacan en su parcelita fuera de Santiago, hágale a todo eso. Para eso, Pili Valencia, hoy día vamos a hablar de plata y espiritualidad. Siempre. Plata,
dinero,
y amor y espiritualidad.
Espiritualidad, exacto. Es que el trío, ¿no? Todo el mundo quiere amor, quiere dinero y quiere salud. Así que
sí, po.
Ahí estamos.
Sí,
y la importancia de hablar de la relevancia de expresar bien el mensaje de quién eres y de lo que vendes. Ese es como el título de esta conversación de hoy, que me parece súper, súper importante, viniendo desde ayer de la experiencia de las elecciones, ¿no? Como la importancia de cada uno de estos personajes que se vendió o no se vendió en los distintos debates que tenían, ¿sí? Y ese era el momento en que teníamos nosotros de escucharlos, de creerles, de conectar o no conectar con ellos. Entonces, creo que es muy importante para todos los que estamos vendiendo, y ojo que a veces pensamos, aunque no tengamos un producto o un servicio, siempre nos estamos vendiendo. Y eso, como que saquémosle esa creencia como, ay, ¿cómo te vas a vender? Que es como del arquetipo de la prostituta, la que se vende para caer bien, sino que salgamos de ahí y pongámonos en la situación de venderse tiene que ver con ser una persona que atrae, que quieren estar contigo, que tu pareja le encanta pasar rato contigo, que tus hijos dicen, qué bueno, llegó la mamá, o tus amigas te llaman porque quieren juntarse. Eso también tiene que ver con venderse en el sentido del intercambio de energía. Y a mí me encanta hablar de ventas de dinero como una energía de vibración alta, al contrario de lo que venimos creyendo tanto tiempo. Porque ese intercambio en donde yo regalo mi tiempo, regalo el pasar un momento juntas, lo pasamos bien, intercambiamos temas, tips, etcétera, y nos vamos todos como redonditos para la casa contentos. Entonces, eso, si pasa en nuestras relaciones interpersonales, de hecho con la Isi nos juntamos el otro día con cabros chicos a la plaza y hablábamos entrecortado, pero nos fuimos súper felices con todo lo que hablamos, eso llevarlo a nuestros negocios digitales y a nuestros emprendimientos.
Oye, y no solo eso, para quienes no son emprendedores, las entrevistas de trabajo, amiga, sí, es muy cuático tener que ir a una entrevista de trabajo, porque ahí tú te vas a vender, po. A decir como, mire, yo tengo las características que usted está buscando, pero además, de regalo le traemos... Sí, de regalo sí. Le traemos resiliencia, capacidad de trabajar en equipo, 2x1. No, pero es verdad, pues entonces, si usted, caserita, nos está escuchando ahora y tiene una entrevista de trabajo, o quiere, no sé, pedir pololeo, sé, creo que igual es interesante desde ese punto de vista. A ver, Pili, ¿cómo lo hacemos para hacerla bien?
Mira, te voy a decir algo que puede sonar súper trillado y que todas las redes sociales lo ponen todo el tiempo en post, pero es muy importante y hay que asentarlo, hay que hacerse como integrarlo a nosotras, que es ser nosotras mismas. ¿Por qué te digo? Porque caemos todo el tiempo en, esta galla es exitosa, ¿cómo lo hace? Y voy a empezar a copiar sin tema de plagio, pero como dice, cómo se mueve, cómo habla, cómo postea, y no te sale natural, no, la gente no termina de comprarte, lo que estás diciendo o vendiendo, porque no suena a ti. Entonces, ayer, las elecciones, las personas están buscando lo auténtico, se los típicos políticos antiguos, queremos como gente nueva que está creyéndose ellos mismos lo que están diciendo, lo que están vendiendo para poder pedirle a la gente que apoye nuestros seguidores y en nuestro negocio y que sea que nos venda. ¿Y por qué me va a comprar a mí, que soy una psicóloga en mi caso, cuando hay 150.000 psicólogas? Por mi diferencial. Y ese es el segundo punto tan importante. Entonces, ser nosotras mismas, ¿qué implica? Conocerte, conocer tus gustos, conocer tus debilidades. Es muy bueno mostrar la vulnerabilidad. Eso pido ayuda, o esto no me encanta y por eso lo hago de esta u otra forma que encontré para que me gustara, o este producto que vendo, lo más difícil para mí era esto. Entonces, mostrarle a la gente ese camino del héroe, de cómo llegamos a hacer lo que hacemos de una manera natural, porque hay mucha gente que se va a identificar con lo que tú estás vendiendo de ese producto o ese servicio. Y entonces el autoconocimiento es fundamental, porque si no me conozco, no sé quién soy, no sé lo que me gusta, entonces ¿qué vendo? Vendo solo un producto, y eso, hay 150 miles que venden ese mismo producto, le voy a comprar a la que ya se conoce más.
Y esa es la gracia, creo yo, del mercado local, pues. Pensar que detrás de la empresa o del emprendimiento hay una persona y no una máquina o no un engranaje, porque finalmente cuando uno decide comprarle al emprendimiento a granel en vez de ir al supermercado, no lo haces solo, lo haces en mi caso, por ejemplo, en alta medida por el tema de contaminar menos, generar menos, y lo vamos a ver ahora a continuación, pero también porque me gusta comprarle a esa persona.
Exacto. Y eso que me gusta es porque esa persona te da algo mucho más valioso que solo el producto, que solo el kilo de no sé qué. Esa persona te trata a ti como una persona especial. Entonces, cuando tú llegas, quizás te saluda como, hola Isi, ¿cómo estáis? Se sabe tu historia, se sabe el nombre de tu perro y de tus dos niñitos, o tiene una historia parecida a la tuya y por eso tú enganchaste con ella, con él. Entonces, eso, el mostrarse, que es el gran pánico que tenemos al principio cuando comenzamos a con nuestros negocios a vender. Entonces, ay, voy a tener que mostrarme. Pero muéstrate hasta donde a ti te quede cómodo, pero enseñándole a la gente lo que tú quieres que ellos sepan. Entonces, si yo quiero invitarlos a mi casa, que significaría mi web o mis redes, que tratarlos como a mí me gusta tratar a mis invitados, ofrecerles un cafecito rico, tenerles algo especial o lo que sea. Entonces ahí tú vas haciendo este engagement que es tan común, que se habla, pero con eso que es tuyo, que es propio, que nadie lo tiene, porque eso es tu propio diferencial.
Y es complejo igual, porque tiene que ver con estar orgulloso también de uno mismo, po.
Sí.
Es autoconocimiento, pero también es como la canción de Francisca Valenzuela. Es como, esta soy yo, esta soy yo. Pues no solamente saber quién eres, sino que gustarte.
Y gustarte, sí, exactamente. Y por eso era como ser auténtica. Y la segunda cosa es tan importante, que es no compararte con otros. Porque si bien te sirve para inspirarte, para saber, ah, ya otros llegaron allá y tienen un negocio tal y tal y está muy bueno. Pero cuando estás todo el rato no gustándote por cómo te ves en la cámara, el tono de tu voz, que no sé, lo que sea, hay algo que no te permite mostrarte porque no te gusta esa parte. Claro. Entonces, dentro del autoconocimiento va esa parte tan importante de trabajar en ti, en el amor propio, en la aceptación, en amarte y aceptarte como eres, y encontrar ese no sé qué que cada ser humano tiene, y esa es tu diamante en bruto, tu brillante, que si lo vas puliendo cada vez más, y eso se hace solamente con la experiencia, va pudiendo salir ese diamante maravilloso que hay detrás.
Me gusta porque es un gran ejemplo también de cómo nada es blanco y negro. Cuando estamos hablando del emprendimiento, realmente no estamos hablando solo de plata o solo de materialidad. Estamos hablando de creatividad, porque tiene que ver con lo que estás inventando. Tiene que ver con emoción, porque es cómo estás transmitiendo también lo que eres, tu autenticidad. Tiene que ver con intelectualidad, con todo el intelecto, porque cómo vas construyendo esta idea. Entonces, hay que dejar de pensar que hay que vivir para trabajar, y hay que ver que el trabajo no solamente nos da plata, No solamente nos da plata. Y eso es también una de las, como decía mi presidente, ayer que dijo que Chile iba a ser la tumba del sistema neoliberal, yo creo que el sistema neoliberal pone el trabajo solamente desde la retribución económica. Uh-huh. Y la verdad es que el trabajo no solamente es eso, es lo que yo aporto al mundo, pero también el trabajo aporta algo a mi vida, que no es económico. Entonces, ese equilibrio que es difícil de lograr en un sistema que te exige tanto y que te deja sin estar con tu familia, sin estar con tus tiempos de ocio, sin conectar con esos espacios que son tan personales y que, sobre todo cuando vivía en Santiago, que tenés que transportarte, ¿no es cierto?, 2 horas para llegar de tu lugar de trabajo a tu casa, te vas quedando sin esos espacios siquiera de reflexión. O sea, olvídate de hacer esta reflexión, ¿cachai? Entonces, me parece súper interesante y necesario, Pili, lo que nos estáis diciendo. Sí. Ser auténticos y conocernos y ocupar el trabajo o el emprendimiento como una herramienta de autoconocimiento.
Es que es heavy. Y si yo cuando emprendí hace 2 años, que nunca me imaginé emprendiendo, yo estudié para ser psicóloga y atendiendo pacientes en mi consulta, pero cuando vi esta beta de poder llegar a más gente, dije, bueno, lo voy a hacer. Y yo cuando entré nunca me di cuenta que estaba creando un negocio digital, cosa que hoy día lo tengo. Entonces ahí fue en este proceso que al principio fue doloroso, como, uff, ¿qué me gusta? ¿Cómo quiero ofrecer esto? ¿Qué curso quiero crear? ¿Cómo lo quiero hacer? Pero luego encontré ese gusto, ese flow, como decís tú, de que el trabajo es parte de la vida. Pasamos al menos 7-8 horas al día en este proceso. Y qué mejor que este proceso sea que fluya, que lo disfrutemos. Porque si usted, que está en su casa, tiene un trabajo que no disfruta, tiene que salir de ahí, porque los costos, el precio que usted va a pagar por eso es muy alto. Uh-huh. Costos emocionales, enfermedades físicas, psicológicas, malas relaciones en nuestro círculo, y tener una vida que no me gusta. Y eso es lo que hago todo el tiempo, tener mi propia vida. Entonces, creo que es fundamental el que el proceso del trabajo, sea emprendiendo, como dices tú, en otro lugar, sea que me guste, y donde yo esté, ser auténtica y mostrarme tal cual soy. Esa es una fórmula.
Oye, quiero hacerle una pregunta a Lucho DJ al aire, pero no sé si está disponible. ¿Está ya ahí, Lucho?
Sí, po. Y escuchando, solo tenía mis ojitos mirando a otro lado.
Se jodes de tu vereda, porque lo que está diciendo ahora la Pili es muy real, de cómo el precio de tener un trabajo que a uno no le gusta o que no le llena, va más allá del que se le va sumando, ¿no es cierto? Sí. Otros costos. Y yo creo, Lucho, que tú eres un muy buen ejemplo de cuando renunciaste a la radio FM.
Sí.
Cuando
sí,
tú renunciaste a la radio FM, ¿no lo hiciste teniendo otro trabajo?
No, fue teniendo una sensación muy incómoda.
Claro, creo que este es un testimonio muy valioso.
Fue llegando a tener problemas de sueño, a sentirme muy incómodo con cosas que son más profundas, como no era solo con ir a trabajar, ¿caché? Como que el trabajo en sí era un trabajo, o sea, era muy similar a lo que hago acá, pero me significaba en ese entonces trabajarle a un lado que enfocaba cosas que a mí no me gustaban, pues como el capitalismo. O sea, claro, efectivamente la información allá era un segundo plano versus el servicio a las marcas. Sí, pues. Y claro que a mí me empezó a incomodar el sentir que mi oficio es mover perilla y que quizás no tiene tanta influencia en el contenido, pero es mi oficio. Y sentí que lo estaba haciendo en el lugar incorrecto por el trasfondo capitalista que tenía.
Y sentí que fue un momento de sacrificio así, sí, porque no tenía otra pega.
Sí, porque, claro, lo único que yo en ese tiempo tenía es que disyoqueaba bastante más, bueno, que ahora, obviamente. Y saqué cálculos rápido y sentí que con lo que hacía en las noches podía cubrir el piso básico, así como con nada más que el piso. Pero con eso ya estaba. Y sí, tomé una decisión muy desde la guata, muy sintiendo que lo tenía que hacer por principios, y fue bueno, fue un buen periodo también como de soltar. Hay mucha pelea interna en eso, obviamente, porque hay proyecciones. O sea, efectivamente trabajar en una empresa grande que tiene marca, no sé, en ese tiempo yo estaba en Rock and Pop, que yo de pendejo escuchaba la Rock and Pop, entonces también tenía que ver con, un poco con un sueño, pero que ya no tenía sentido porque no era la Rock and Pop que yo escuchaba en los tiempos que a mí me gustaba, sí, ya había otra formación de personal y la empresa tenía otra formación incluso en su gerencia, que tenían todo de otra manera nomás, pues entonces ya no era mi lugar.
¿Y te cambió, te ayudó, te sentiste mejor?
Me sentí más yo. Porque antes me sentía un poco atrapado en cumplirle algo que no me hacía identidad, po.
Y eso es un acto de valentía, ¿cachai? Pero desde la abundancia. Por eso quiero decir, como me gusta el ejemplo tuyo, Lucho, porque tú no tenías como... No te fuiste a otra radio, no te fuiste a otra pega, sino que dijiste como, okay, tengo mi emprendimiento, que son... Pongo música, ¿no es cierto? Y confío en mi talento. Y algo en que no está como del todo, ¿no es cierto?, firmado, como...
Claro.
Digamos que no necesitas tener necesariamente otra pega al tiro. Es complejo porque están todas las historias son todas distintas. Sí, bueno. Pero gracias, Lucho, quería como justo meterte aquí en el testimonio. ¿Ah? Para la próxima te borro la cara y te pongo una voz así. Pili, estamos llegando a la hora, pero quería pedirte como una idea de cierre en torno a esto. ¿Cómo lo hacemos igual para empezar el viaje de autoconocimiento? Creo yo que hay muchas personas, no sé si tú lo sientes también, no sé si lo sienten las casitas que están escuchando el programa ahora, se está cerrando el ciclo de transformación. No sé si ustedes lo sienten también. Está, no solamente porque estamos pasando a fase 3, y no solamente porque está la luna llena en Acuario y por las elecciones, sino que también estas luchas personales que estamos cada uno viviendo durante la pandemia parecieran haber ya o resultado o fracasado. Pero ya estas luchas están llegando a su fin.
Sí. Yo no sé si siento como que el círculo se está cerrando, claramente que hay ciclos y ciclos, pero siempre va a venir un nuevo ciclo que necesita el autoconocimiento, como que cada vez voy más profundo, más profundo. Entonces tu pregunta es, ¿cómo comenzamos a autoconocernos? Tiene que ver con saber cuáles son las creencias que te están limitando. Eso duele mucho cuando tengo una creencia, porque Luchito podría haber dicho, es que yo no soy, estoy en este lugar, si ya llegué a la Rock and Pop ya no voy a poder seguir creciendo, irme a otra radio sería bajar. Esa podría haber sido una creencia que lo hubiese frenado, que lo hubiese hecho sentir más insatisfecho de lo que estaba.
¿Te doy un dato?
Sí.
Que en ese momento... La parte del crecimiento fue súper importante porque en ese momento yo toqué techo en ese lugar. O sea, había logrado, entre comillas, llegar a un puesto dentro de mi área de posible desarrollo como a lo más alto. Y para mi parámetro era muy bajo.
Eso es lo que me refería. Entonces, en esos casos cuesta aún más tomar decisiones, porque no es como que voy a perder todo lo que aspiré, lo logré y ahora voy a bajar. Entonces aquí es donde es tan importante conocer cuáles son las creencias que te están limitando en primer lugar, y luego ver las emociones que están asociadas a esas creencias, ¿sí? Y desde ahí comenzar a trabajarlas en ellas, en reprogramarlas. Esa es la clave máxima. Si hay algo que me está frenando, lo identifico y lo cambio. Y ahí puedo irme lanzando a por más, como dicen nuestros queridos españoles.
Gracias, Pili. Gracias, Pili, siempre por tus palabras. Nos ayudas un montón y al Casillismo Unido también. Te mando un abrazo grande, recordando que tu Instagram es @pilivalenciav. Y que siempre estás haciendo talleres, consultas y todo lo demás. ¿Hay algo que quieras anunciar también?
Sí, tengo un nuevo curso que lancé el jueves pasado, que es acerca de conocer las creencias. Un curso que es completamente online, está en un precio de promoción de $33, son como 22 mil y algo pesos chilenos. Y es súper completo y tiene el proceso de la reprogramación, así que está listo para que las personas lo puedan hacer y me dejan todas las preguntas que tengan en la plataforma.
Perfecto, @pilivalenciad, ahí van para poder conocer.
En el link de la bio encuentran el curso y cómo acceder.
Perfecto. Oye, vamos con una cancioncilla, Lucho, Dulce DJs.
Te la presento yo, porque como dejaste al libre albedrío.
Sí, te la dejé libre.
Y por estos últimos tiempos ha hecho harto ruido una banda penquista. Mira, Concepción, siempre haciéndola.
Me encanta.
Y no porque por creatividad misma, sino que por retocar cosas.
A ver.
Entonces, estos cabros que se llaman Friolento. Bueno, son de Conce, tienen frío. Han hecho versiones post-punk de temas reggaetón.
Ya, me gusta esta vez.
Y lo que la lleva heavy es la versión de Bichota. Versión post-punk que vamos a pasar a escuchar ahora y a disfrutar desde la vereda Dark.
Me encanta, estamos siempre Darks este programa. Un besito, Pili, escuchemos Friolento.
Estén súper bien, chao.
Chao,
Lucita, chao, Tali.
Caseritas.
Muy buenas tardes, Caserismo Unido. Seguimos al aire aquí, son las 12:50, estamos un poco pasades, pero vamos a hacer lo posible por hacer que la Fran Amenábar se sienta bienvenida también, con la misma importancia, porque este es un tema demasiado, demasiado, demasiado principal para el nuevo mundo. Bienvenida, Fran, de... ¿cómo se llama? Ser humano detrás de la cuenta @ lo que más puedo. Reciclaje, maternidad y diario vivir. ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Ay, muy acelerada, quiero como desacelerarme, no me gusta estar tan acelerada, pero bueno. Así es que sobreviviendo, básicamente. Oye, Fran.
Sí, encima que hace calor.
Sí, po, ¿no?
Qué miedo.
Guau, y todo. ¿Me da, sí o no? ¿Que da susto? Yo lo decía al principio. Este solcito de invierno, que ya no es un sol de invierno, se siente como si hubiese llegado la primavera ya.
Sí, octubre.
Digamos que es el calentamiento global.
Sí.
Es exactamente el calentamiento global, es lo que está pasando en Alemania con las inundaciones y los aluviones, que también pasó en Japón hace poquito. Entonces, no estamos exagerando cuando planteamos nuestra relación con el entorno como la extinción del ser humano. Nos estamos extinguiendo como los ositos polares que no pueden, no tienen dónde apoyar sus patitas. Nosotros también nos estamos extinguiendo, compañeros. Así es que bienvenida, Fran, con tu visión y tu aporte para que podamos hacernos cargo desde las casas. El tema de hoy, me decías, es un julio sin desechables.
Claro. Mira, para contarles un poquito de qué se trata, hace 10 años en Australia se comenzó una campaña que se llama Julio sin plástico, ¿ya? Y que tiene que ver con que podamos evitar durante todo julio, o sea, es decir, un mes completo, que tú no compres ni lleguen a tus manos en el fondo plásticos de un solo uso, que es súper difícil porque hoy día todo está hecho con plástico.
Ya.
Y la verdad es que hace un tiempo con las chiquillas que tenemos cuentas sustentables, que probablemente las conocen, está Día Sustentable, No Me Da Lo Mismo, Vaya Consumismo, La Huella de Mi Viaje, Jime Pío Pío y La Antojista, estuvimos conversando y nos propusimos hacer para este mes un julio, o sea, promover harto la campaña de julio sin desechables, más que sin plástico. ¿Por qué? Porque el plástico en sí no es un mal material, ¿ya? O sea, sí, en el fondo no es lo ideal que venga un recurso no renovable, una materia fósil. El problema es que sea desechable. Porque en el fondo, si tú tenés tu tupper plástico, más allá a lo mejor si no querés tener cosas con tóxico y preferís algo de vidrio, súper. Pero en el fondo, al cabro chico no le podés mandar la colación en el vidrio porque... No sé, 4 años, claro, es complicado. No sé, seguramente tú también tuviste el típico termo en el colegio que el relleno era de vidrio. ¡Clash! Se te caía la mochila y ¡clash! Sonaba y era como ¡no! ¡Cachai! ¡Mandaba para de la casa! Ya, entonces sabemos que existen materiales mejores, y entre eso está el plástico. ¿Y cuál es el punto? Que no sea desecharlo, o sea, que lo podáis reutilizar. Y existen muchos plásticos que se pueden reciclar, además. O sea, que lo podéis usar muchas veces y además lo podéis reciclar. Pero el mayor problema está en que las cosas sean desechables, más allá si son de plástico o no. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la bolsa de papel, ¿te acordás cuando hablábamos del tema de la bolsa de papel? Claro, tú decís, bueno, pero es que la bolsa de papel, si queda por ahí... En el fondo, no, un pescadito no se va a comer la bolsa de papel, pero pescado difícil, el pez no se va a comer la bolsa de papel, ¿cierto? No va a quedar atrapado, no sé, pues esas focas que vemos con los six-pack aquí.
Sí, po.
O sea, con la amarrita de los six-pack. Pero el problema está en que si bien es un recurso renovable, sabemos todo el tema que tienen las forestales, por ejemplo, para poder sacar la celulosa. Y que cuando tú, no sé, vaya a Pichilemu y veis todos esos bosques, entre comillas, de pino, no son bosques, son plantaciones, son monocultivos, y generan un daño tremendo igual, porque sí. Contaminan las aguas, porque en el fondo hacen un desastre en la biodiversidad, en los ecosistemas, en la calidad de vida de las personas, porque obviamente se quedan sin agua, porque con los fertilizantes y los químicos perjudican la salud de las personas, en fin. Entonces, por eso la idea es evitar los desechables y ahora también, que lo hemos mencionado, el tema de los compostables. Porque como va a salir la ley de que prohíbe los plásticos de un solo uso, que esto es paulatino, la industria especialmente de restaurantes, delivery, van a empezar a usar un montón el tema de los compostables, pero hay compostables que se comportan casi como un plástico, si no se compostan de manera adecuada, y a veces ese compostaje tiene que ser industrial, al que tú, yo, el Charlie, el Lucho, no tienen acceso. Y claro, quienes no están escuchando. Entonces, se nos genera un problema más o menos, y por eso, en el fondo, la idea es concientizar. Es un problema más allá de la materialidad. O sea, aunque sea compostable, aunque sea de plástico, aunque sea de metal, aunque sea de material que sea desechable, es el problema. Y nada, no, pues entonces la idea es invitar a que hagamos algunos cambios en la casa. Sencillos, como hablábamos recién, podemos comprar a granel, por ejemplo, porque si vamos súper... Igual hay algunos supermercados que han instalado este sistema de comprar a granel algunas cosas. Ya obviamente... Por eso, por ejemplo, mi cuenta se llama Lo que más puedo, porque es lo que más puedo dentro de mis posibilidades. A lo mejor en mi ciudad no tengo puntos o poquitos puntos para comprar a granel. A lo mejor tengo solo un punto limpio que recicla un tipo de plástico, entonces voy a preferir comprar ese plástico que al menos puedo reciclar.
Me gusta, ponte tú, hace poco me enteré. Yo tengo una lucha con las panties. A mí todas las panties se me rompen. Ay, y yo soy de... A mí me gusta el vestido, ¿sabí? A mí me gusta mucho andar con vestido. Me gustan mis piernas, las encuentro lindas. Entonces, vestido para mí es cómodo. Pero las panties en invierno las detesto. Se rompen a cada rato y originalmente no se rompían. ¿Tú cachai eso también?
Sí. Pues.
Las hicieron para que se rompieran. Claro. ¿Y tú sabes con qué? Obviamente sabes, pero es una pregunta retórica para la gente. ¿Estás tan bien? La ampolleta original estaba hecha para durar para siempre y el vil capitalismo las hicieron más malas para que se rompieran y tuvieran que comprar más, y que la primera ampolleta que se hizo en el mundo sigue prendida.
No, impresionante eso. Sí.
¿Cómo va a querer que el sistema siga igual? ¿Cómo? ¿Por qué quieren que esto siga igual? No entiendo, si les decimos esta cuestión, ¿por qué quieren eso? Bueno, es que te voy a contar otras cosas que me enteré este fin de semana hablando con mi cuñada, que es arquitecta que trabaja en la Municipalidad de Providencia. ¿Sabías tú, por ejemplo, por qué pasa? Obviamente también lo sabes. Es una pregunta retórica. El tema de los plátanos orientales. ¿Tú sabes por qué el plátano oriental tira tanto polen y a todos nos da alergia? Porque está tratando de compensar la cantidad de contaminación que hay en Santiago. Entonces, el plátano oriental...
Oye, eso no lo sabía.
Este aire está mortal. Necesitamos arreglar esta weá. Hay pocos árboles acá. Entonces, tira más polen para tratar de que el aire sea más respirable. En el fondo, amigos y amigas, lo que está haciendo el plátano oriental con la alergia que te provoca es tratar de salvarte, weón. Yo lo encuentro brutal.
Impactante.
Te das cuenta de eso y ya no hay vuelta atrás. Por eso es importante que votemos a quien estamos votando. Bueno, volvamos a Julio sin desechables.
Claro, o sea, mira, y lo que tú habláis de la ampolleta, y de hecho es muy heavy, porque en el fondo hubo recesión, había falta de trabajo y todo, entonces en el fondo se creó este concepto de obsolescencia programada, que abaratara el costo de la ampolleta, generara más trabajo, porque tú ibas a necesitar ya no una ampolleta para toda tu vida, sino que ibas a necesitar 10 o 20, y sin pensar en los efectos que tiene. Entonces, cuando hablamos de economía, no es solamente como el precio de lo que sea más barato nomás, es como hay que pensar en todo, y eso es lo que se habla también de una constitución ecológica, de pensar en estos recursos que normalmente no se consideran en la balanza de la economía. Y que es como pensar que el agua siempre va a estar ahí, que el aire siempre va a estar ahí. O sea, el aire ha estado malísimo. En Santiago el aire está asqueroso. Y bueno, sabemos que hay otras ciudades de Chile también que tienen aire horrible de malo. Entonces, ¿qué efectos tiene eso? ¿Y por qué no lo ponemos en la balanza? Claro, la leña es más barata, pero ¿a qué costo?
¿Cachai? Oye, y las mismas inundaciones. Santiago se inunda cada vez que llueve, y las comunas que se inundan son las de la zona sur, porque Santiago está inclinado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la parte, en la zona oriente? Que coincidentemente son los cuicos, y coincidentemente son los que votan este sistema, son los que han, ¿cómo se llama?, urbanizado lugares y zonas que no deberían haber urbanizado, y por lo tanto el agua no se absorbe y se cae desde arriba hacia abajo como si fuera un refalín, compañeros santiaguinos. ¿Y dónde cae? En las comunas de la zona sur. ¿Me entiendes tú o no? Entonces todo esto está todo unido.
Todo unido. Como cuando empezáis con un tema, imposible no saltarse a otras cosas, porque siempre está todo ligado. Pero como para resumirte y hacerlo, como ya va a ser más cortito, o sea, la invitación es, si bien que a poquito, ya estamos a mitad de julio, pero para que en sus casas como que repiensen qué cosas tienen a su alrededor que ocupen diariamente, que son desechables y cómo podrían ir cambiándolas. Y lo que tú mencionáis también, lo de la obsolescencia programada, o sea, el día que ustedes quieran comprar algo, el día, yo creo que casi que todos los días uno compra algo, porque compráis pan, compráis todo lo que... Bueno, un cargador. Pensar en el fondo que si yo ese cargador se echa a perder rápido, va a ser basura. Hoy día existe reciclaje electrónico, pero lo que hacen es sacar algunas partes, no sé, el cablecito de cobre que tiene adentro, pero el otro se va a la basura al final. Entonces, pensar cuál cable será de mejor calidad, que me dure más, ya que y de hecho se está peleando ahora, está la hoja de ruta de economía circular, y que hay como una propuesta de instalar algo que se instaló en Francia, que es el derecho a reparar, y que en el fondo las cosas no sean desechables, digamos, tan rápido, y que el hervidor, que no sé cuánto durará un hervidor promedio, 6 meses, porque de verdad que no duran nada los hervidores, se queman, se rompen, se les sale la mallita.
Mira, no tenía ni idea, porque yo solo ocupo tetera por una cosa de sabor del agua, me pasa.
Ya, pero en general, bueno, un tostador, porque un tostador ya eléctrico, no sé, todas esas cosas, ¿cuánto duran? Re poco. No. Entonces es obligar a que las marcas tengan por 10 años servicio técnico y las piezas disponibles para que tú puedas reparar esos electrodomésticos.
Excelente.
¿Cachai? Entonces, en el fondo, a veces cosas que uno piensa, ay, un secador de pelo, obvio que no es desechable, pero si lo pensáis en la cantidad de años que existe la Tierra y en cuántos años te puede durar un secador de pelo, o sea, si me vais a decir que tu secador de pelo dura 2 años o 1 año, es desechable, ¿cachai? Entonces, en el fondo, es como tratemos de repensar y de que hacer que las cosas nos duren más. Obviamente, para que la industria cambie, se va a demorar. Entonces, bueno, por nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Cuidarlo, tratar de buscar la forma de arreglarlo, llevar las cosas a reparar. Yo he contado que yo tengo un 2-3, la típica, un 2-3.
Sí.
Y se me rompió el canastito que va dentro del plástico, en el fondo. El contenedor para poner las cosas, poner la donde poner la almendra y las molí. Ya, y se empezó a, típico que se te cae, se empezó a trizar hasta que la cuestión ya cagó.
¿Ya?
Y yo le encargué a mi marido, que trabaja en el centro, si me podía comprar el repuesto en Tenderini. Y le salió como 20 lucas. Y la cuestión nueva salía 25. Y ahí me decían, ¿pero por qué no te compraste la nueva? Es que, claro, cuando me dijo, oye, es que me salió 20 lucas, yo así como, pero ¿cómo salió tanto? Pero al final, ¿para qué iba a cambiar una máquina y me iba a quedar con una máquina nueva y una máquina funcionando, pero sin el canasto? Mejor me quedo con una máquina funcionando y con el canasto, ¿cachai?
Sí, pues, por último tenéis la posibilidad, desde tu realidad económica, de poder aportar con ese sacrificio y decir, ya, filo, voy a comprar las 20 lucas para no, chuta, contaminar con una máquina más, pues.
Claro, ¿cachai? O no me acuerdo, costaba 15 y la máquina 20, pero era, en el fondo, era muy poquita la diferencia entre el repuesto y la máquina nueva.
Sí, pues.
Y claro, al final tú decís, bueno, si me compraba la nueva me salía un poquito más que el repuesto, pero generáis un residuo que va a tener un costo más alto a la larga en el impacto social, ambiental y económico, ¿cachai? Como a la larga, porque vaya a generar basura, es un material que no está hecho para hacerse, para reciclarse. Y eso, pues, así que esa es la invitación a este Julio Sin Desechables, hashtag Julio Sin Desechables. Ahí nos pueden seguir en las redes sociales, subir también los cambios que ustedes están haciendo en las casas y, bueno, y en la pega y en todas partes. Pues esto de a poco también se va contagiando y ese también es el mejor ejemplo. O sea, a veces uno dice, ay, pero es que ¿cómo lo hago para que la gente que está a mi alrededor se sume también? Nada, hacerlo, mostrar que no es difícil.
El ejemplo.
El ejemplo, porque si empezáis a pelear, generáis como rechazo y la gente no se quiere sumar.
Exacto, yo creo que la mejor manera siempre es mostrar cómo uno lo hace y que no es tan difícil.
Exacto. ¿Ah?
Y que el beneficio es muy grande. Y lo importante también es no olvidarnos de que estamos en peligro de extinción. Somos los ositos polares actualmente de nuestro planeta, aunque usted no lo crea. Pero piensa en el coronavirus, ¿ah? Piensa en todas las cosas que están pasando en los últimos 2 años, 5 años en realidad. Piensen cómo eran antes los inviernos en Santiago y miren por la ventana. Disfruten igual el día que nos regaló el calentamiento global, obviamente, porque nada genera... Si es que ese es el problema, Fran, que nunca nada es 100% sombra. Siempre hay una luz en todo, y en este caso es el poder salir y disfrutar de un día de sol en medio de julio.
Secar la ropa afuera, ¿cachai? No usar la secadora, aprovechar el solcito.
Exacto, exactamente. Así es que, bueno, nunca... Por eso este es un programa amarillo, ¿ves tú? Porque no al calentamiento global, pero sí a disfrutar de este día de sol. Ay, ay, ay. Oye, Fran, te mando un besito, muchas gracias, y nuevamente repetir la invitación de que vayan a revisar tu cuenta de Instagram, arroba lo que más puedo, con el hashtag también Julio Sin Desechables, para que incluso capaz que saquemos un concursillo, Fran. Te voy a escribir igual por la interna, a ver si es que el Caserismo Unido, que nos comparta su hashtag Julio Sin Desechables, se pueda llevar un regalito, claro. Una cosita ahí que tengo guardada de una visita. Hablo contigo por interno y lo lanzamos en las redes sociales.
Excelente. ¿Te parece?
Hermoso. Ya, oye, vamos a terminar este programa de programa de esperanza en los nuevos tiempos, básicamente, con la idea de que se tiene que poder. Voy a aprenderme la canción de Diego Torres. Querer que se pueda, creer que se quiere, no sé cómo es la cosa, pero color esperanza. ¿Ah? Oye, terminamos escuchando a Paramore con Hard Times. Gracias, Fran. Un abrazo grande, que estés súper bien. Gracias, chiquillos. Un abrazo grande también para ustedes, que tengan una bonita tarde. Gracias, Caserismo Unido, que jamás será vencido. Besitos, besitos. Chau, chau.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.